En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, para la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura.
Buenas tardes, soy En Carne y Llamas. Estas palabras se las dirigía el Papa Francisco a los abuelos con motivo de la Jornada Mundial que celebraremos el próximo domingo por tercer año consecutivo. Se trata de la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores, que tiene este año como lema: su misericordia se extiende de generación en generación. Así nos recomienda Ramón Acosta, delegado de Pastoral Familiar de Málaga, recién estrenado como abuelo junto a su esposa Rosa Bejarano. Así nos recomienda que vivamos un día como el propuesto para este domingo.
No debemos de olvidar que es un día por ellos, pero que todos los días será con y para ellos. Pensemos, como nos decía el Papa, que dedicar tiempo es una señal de amor.
En Cádiz y Ceuta, el secretariado diocesano propone a las parroquias y comunidades eclesiales aprovechar esta jornada para agradecer al mayor todo lo que ha hecho y sigue haciendo por la Iglesia y la sociedad. Y un gesto significativo de esta intención sería que, finalizando la Eucaristía de este domingo, se haga un sencillo homenaje a las personas mayores, eligiendo a algunos feligreses que hayan destacado de alguna forma en la vida eclesial de la parroquia o la comunidad. Además, invitan de manera personal a visitar a un anciano, especialmente si está solo, lo que conllevará a obtener la indulgencia plenaria concedida con ocasión de la jornada.
Gracias, Carlota Carmona, desde Cádiz y Ceuta.
COPE Andalucía.
Destino Lisboa. Millares de jóvenes de todo el mundo tienen una cita con el Santo Padre y con la Iglesia en la capital portuguesa. Este fin de semana se siguen celebrando las misas de envío de estos jóvenes que parten con sus obispos hacia un destino. Desde Jaén, Vanessa Muñoz.
Ser enviados para ser testigos de lo que ocurre en Portugal desde el 26 de julio y hasta el 6 de agosto. Las diócesis andaluzas organizan ya sus eucaristías de envío, la mayoría este fin de semana. Es el caso de Sevilla, que tendrá lugar este sábado a las 9 de la noche en la Catedral, o la de Granada, que se celebrará el domingo 23. En Jaén partirán más de 400 jóvenes que durante todo el año se han ido preparando para que la Jornada Mundial de la Juventud sea un punto de inflexión en su compromiso vital con la fe. Don Sebastián, nuestro obispo, que también estará acompañando a los jóvenes en Lisboa, presidirá mañana en la Catedral esta misa de envío a las 9 de la noche.
Mañana sábado, gran celebración en la Catedral de Granada. Es la ordenación sacerdotal de dos seminaristas que se han formado en el seminario Redentoris Mater. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Así es, Rafael Morano y Emilio Castillo se convertirán a partir de mañana en nuevos sacerdotes para la archidiócesis. Rafael es de Huelva y, tras vivir en Castellón con su familia, llegó a Granada para formarse en el seminario, dejando novia y la carrera de informática. Emilio es de Venezuela y también llegó a Granada para ser sacerdote. Ambos son del camino neocatecumenal y esta semana han estado en sendos retiros espirituales. Recibirán la ordenación de manos del arzobispo Monseñor Gil Tamayo y será mañana a las 12:30 en la catedral.
Y concluimos en Córdoba. No hay dificultad que no venza la fe de Ángel López. El Rezo del Rosario y su grupo en Acuna dan vida a su juventud a pesar de su parálisis cerebral severa. Nati Gavira tiene todos los datos.
Este joven asegura que el primer signo del amor de Dios fue al recibir su primera comunión y más tarde durante las dolorosas intervenciones en su columna. Se describe como un auténtico disfrutón. Su sonrisa permanente lo delata. Es graduado en Historia del Arte y la fuerza de su testimonio ha superado con creces el reto con el que quiso visibilizar su historia, el de hacerse con el premio de la Fundación Romper Barreras. No pudo ser, pero sigue adelante con sus proyectos y los muchos amigos que ha encontrado en Acuna.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Muy buenas tardes, saludos de Alejandro Ramos en este penúltimo espejo de COPE Huelva del mes de julio, en el que la diócesis no para, aunque quizás podamos decir que mire más a la costa, al litoral, por actividades centradas en las parroquias de la costa onubense, además de celebrar una efeméride especial, como es la que nos llega dentro de poco, que tiene que ver con nuestros mayores. Ahora informamos de todo ello, aunque hay que citar al conjunto de personas que conforman este espejo de COPE Huelva, donde estarán Rafael Benítez con su opinión, la hermana Pilar González de la librería Huelva con una recomendación literaria. También hablaremos y conoceremos las últimas noticias de Cáritas Diocesana de Huelva, que tiene que ver y está relacionado con las elecciones de pasado mañana, y Miguel León, que tiene ya por delante las noticias. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alejandro.
Comenzamos con la jornada de vida consagrada sobre la vida eremítica, que hoy, que tuvo lugar a principios de esta semana.
Efectivamente, la forma de vida eremítica de la Iglesia particular es el lema de las jornadas de reflexión organizadas por la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, para los pasados días 18 y 19 de julio en Madrid. El martes 18 de julio presentó la jornada al obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Monseñor Luis Ángel de la Jera. Asimismo, el miércoles 19 de julio, la hermana Isabel Gorriz, hermética y delegada de la Vida Consagrada de la Diócesis de Tarragona, ofreció su testimonio sobre las eremitas en la vida de hoy.
De cara a este próximo fin de semana, tenemos varias noticias que bien podrían ser la agenda. Mañana sábado en Lantilla, la parroquia organiza una función benéfica de teatro.
Así es, a las 22 horas, en el patio del Templo del Buen Pastor de la parroquia de Lantilla, invita a la feligresía a disfrutar de familia de unos maravillosos productores de teatro de comedia a cargo de la compañía Guate Teatro, a beneficio del sostenimiento de obra y evangelización. El precio general de las entradas es de 10 euros y se puede adquirir en la sacristía de los templos.
También centrados en la costa, hay preparadas varias conferencias en las parroquias de la costa de Huelva, en el litoral, sobre las reliquias de Jesucristo.
Efectivamente, durante los últimos días de julio, el conferenciante doctor Andrés Brito visitará las varias parroquias de la costa de Huelva para ofrecer diferentes charlas sobre la investigación que científicamente ha llevado y se está llevando a cabo sobre lo que es el estudio acerca de las reliquias de Jesucristo. Ayamonte, Islantilla o Punto Umbría serán los enclaves donde se hablará sobre la figura de Jesucristo, la Sábana Santa o la Virgen de Guadalupe.
Y por último y no menos importante, lo que vamos a tratar en unos momentos con nuestros invitados, porque el 23 de julio se celebró la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores.
Su misericordia se extiende de generaciones en generaciones. Es el lema que propone el Papa Francisco para la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que la Iglesia celebra el 23 de junio. Como en las jornadas anteriores, el Santo Padre concederá el don de la indulgencia a los fieles. La indulgencia se concederá en las condiciones habituales, confesiones sacramentales, comunión eucarística y oración por las intenciones del Sumo Pontífice, a los abuelos, a los mayores y a todos los fieles que, animados por un verdadero espíritu de penitencia y caridad, participe en la solemne celebración que el Santísimo Padre Francisco presidirá la Basílica Papal Vaticana o en las diversas funciones que tendrá lugar en todo el mundo.
Muchas gracias, Miguel, por estas noticias que bien refrescaremos luego a modo de agenda. Es turno de pensar, de reflexionar. Ya saben, toca escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Decía el otro día Enrique García Máiquez que ahora el nasciturus no tiene ningún derecho salvo que la madre desee concedérselo mediante el deseo de tenerlo, en cuyo caso pasa de inmediato de embrión o de feto a bebé y a niño, como si el subjetivismo pudiese cambiar la realidad. En esa misma línea de pensamiento absurdo, en Vox Populi se daba la noticia de que una de cada cuatro personas atendidas en ese año por adicciones a sustancias fueron mujeres. Preocupa especialmente el caso de los ansiolíticos, decía. Claro, uno piensa, los otros tres deben ser pitufos, ya que no preocupa que es el 35% de los enganchados a distintas sustancias, ¿no? Pablo Malo, en un artículo sobre otro artículo de John Barry, decía que la masculinidad tóxica es una terminología tóxica en sí misma y existe la posibilidad real de que exponer a hombres y a niños a narrativas negativas sobre la masculinidad sea perjudicial para su salud mental, algo que no hace falta ser psicólogo o psiquiatra para darse cuenta. Es algo que se vuelve bastante obvio. Miguel Ángel Quintana también decía esta semana, citaba a Mikkel Hulebeck sobre la religión y por qué ir a misa incluso aunque no tenga fe. La cita de Mikkel Hulebeck dice: la religión es sin duda el tema principal del volumen. Siempre ha sido importante para Hulebeck, que siente por el tema tanto rechazo como atracción. El mundo, afirma Hulebeck, está volviendo a la religión. Su posición en este tema es tan ambigua como podría esperarse. Lo que más le atrae de Comte es precisamente que el pensador francés quiso crear una nueva religión para sustituir a la cristiana, la religión de la fe positiva. Hulebeck no es católico porque no tiene fe, porque le resulta imposible creer, a pesar de lo cual va con frecuencia a misa. Yo diría que hay muchos católicos exactamente así. En una charla con Jeffrey Lejeune en 2019, a la pregunta de si el catolicismo restaura su antiguo esplendor, ¿puede reparar nuestra deteriorada civilización?, responde con un rotundo sí. Bueno, ojalá sea eso, ojalá sea así, según piensa Hulebeck y los otros pensadores que son críticos con la situación que se está viviendo en nuestra sociedad. Milan Kundera, que ha muerto recientemente, tenía una frase que dice que la opinión que defendemos no es más que nuestra hipótesis favorita, imperfecta, pasajera, que solo los muy cortos toman por una certeza. Contrariamente a la pueril fidelidad a una convicción, la fidelidad a un amigo es una virtud, tal vez la única. Pues ya saben, sean fieles a los amigos, sean fieles a aquello a lo que se puede y se debe ser fiel. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Como saben, el próximo miércoles 26 de julio se celebra San Joaquín Santa Ana. El protoevangelio de Santiago recuerda que los vecinos de Joaquín se burlaban de él porque no tenía hijos. Entonces el santo se retiró 40 días al desierto a orar y ayunar, en tanto que Ana, cuyo nombre significa gracia, se quejaba en dos quejas y se lamentaba en dos lamentaciones. Un ángel se le apareció y le dijo: Ana, el Señor ha escuchado tu oración, concebirás y darás a luz. Del fruto de tu vientre se hablará en todo el mundo. A su debido tiempo nació, como saben, María, quien sería la Madre de Dios. La Iglesia este próximo domingo 23 de julio celebra la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores con una carta especial que el Papa Francisco ha querido titular, reflejando el Evangelio según San Lucas: su misericordia se extiende de generación en generación. ¿Y qué verdad es esa? Por supuesto, en Huelva, nuestra diócesis, también hacemos mención y celebración especial en estas jornadas que viven bien desde cerca, y bien de cerca desde la Delegación Diocesana para la Familia y la Vida, y por el cual nos atienden sus delegados Juan Miguel Jiménez y Rocío Padilla. ¿Qué tal? Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes,
Alejandro.
Bueno, Juan Miguel, Rocío, ¿cómo de especial tenemos que tratar este Día de los Abuelos?
Bueno, pues el Día de los Abuelos es un día, como bien has dicho, un día grande. Aquí estamos, bueno, últimamente estamos sacando días de todo, ¿sabes? Días de, bueno, sabemos que cada día del año es el día de algo. Uh-huh. El Día de los Abuelos, como el Día de la Madre o el Día del Padre o el Día de la Sagrada Familia, debe de ser un día grande, grande para nosotros, para los cristianos y para la Iglesia en general. Debe ser un día y darles el protagonismo que tienen. El tema es que cogemos una fecha con un poquito de calor en nuestra tierra, sí. Entonces se hace un poquito más complicado la celebración de este día que la de otros días, pero bueno, creemos que lo que podemos hacer por ello es dedicarles tiempo y dedicarles tiempo de calidad todos los días del año, pero muy especialmente el día de San Joaquín y Santa Ana, que es el día específico de ellos, que tenemos en nuestro calendario específico para ellos.
Totalmente, además. Sí,
el otro día hablábamos con un anciano que tenía 86 años, era, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos comentaba que ellos necesitaban muchas veces que se les escuchase y que se les mirase, y que por favor, que cuando están hablando con la gente que son más jóvenes, que no nos llevemos todo el tiempo mirando el móvil o mirando el reloj, que lo miremos, que no lo tratemos como si que sean personas que sean tontas, ¿no? Es la palabra que él decía. Uh-huh. Y es verdad, hoy en día tenemos ese defecto de que estamos hablando y estamos mirando el móvil con las prisas y...
Y que estamos más acompañándolos, al fin y al cabo, ¿no? Estamos más con ellos, sí, por supuesto. Totalmente. ¿Ha llegado y ha tenido alguna actividad la Delegación Diocesana de Familia y Vida para este año?
Sí, pues mira, como el día 26 de julio, como ha dicho Rocío, es un día bastante complicado en el sur para poder realizar eventos, y sobre todo con ellos, que donde mejor están es en sus casas con fresquito, porque salir fuera a alguna celebración es muy complicado. Uh-huh. Pues nos pusimos de acuerdo con la Delegación Diocesana de Educación y con los profesores de religión, y diseñamos una actividad que consistía en que los alumnos de sexto de primaria, en sus últimos días de clase de religión, en las dos últimas semanas, le escribiesen una carta a los ancianos, dirigida a aquellos ancianos que se encuentran en residencia. Y sobre todo ellos, pensando en ellos, porque ellos son los que han perdido el contacto con los niños. Uh-huh. Una vez que estas cartas estaban escritas, los profesores de religión la recogían y la llevaban, la acercaban a la residencia de la localidad donde estuviese el colegio, y se las entregaban a los trabajadores para que este día, el 26 de julio, los trabajadores le entreguen esas cartas a los abuelos. Con este trabajo, pues hacemos que los alumnos tomen conciencia de esas personas que, como he dicho, han dejado de ver los niños, que son personas especiales, que se encuentran en residencia y que han dejado de verlos, ¿no? Incluso muchos de ellos, pues a lo mejor sus abuelos están en residencia y hace tiempo que no lo ven. Y es hacerle... Entonces, también con este trabajo, pues también hacíamos que los niños, muchos de ellos van a hacer su primera carta escrita de forma tradicional, porque como ya todo hoy en día lo hacemos por correo electrónico, uh-huh, por WhatsApp, por mensajería instantánea, entonces pues con esta carta los profesores de Rion aprovechaban para trabajar un poquito el tema de lengua, les enseñaban a poner un sello, o bueno, sello no porque el profesor lo llevaba directamente, pero una carta con su remitente, en fin. También se les pidió a los alumnos que quisieran que pusieran su remite, los datos de remitente, ajá, por si el abuelo en algún momento quiere, ha recibido esa carta, pues quiere responderle a ese chaval o a esa chavala. Lo que no iba es a nombre de ningún abuelo, porque claro, la carta iba a la residencia de ancianos y bueno, el trabajador es el que se encargaría de repartir esas cartas a aquellos abuelos que tengan conciencia, que no tengan a lo mejor enfermedad de Alzheimer o algo de eso. Uh-huh. Y se la envíen por correo, que pensamos que a ellos les va a hacer mucha ilusión, a los abuelos, tanto los que están en residencia como los que se encuentran en casa, recibir una carta tradicional con el sello o esta con su nombre escrita por sus nietos. Y así también los nietos hacemos que se pongan en el lugar de en otra época, porque ya hoy en día esas cartas escritas a mano ya que prácticamente han desaparecido.
Totalmente, totalmente, totalmente. Y además me parece, bueno, pues yo también desde aquí animo a esa invitación en la que todos nos podemos sumar, no solo los más pequeños, pero evidentemente también le da esa sensibilización, perdón, a los más pequeños, porque oye, que esto también existía, ¿eh? Las cartas también existían, no solo existen los correos electrónicos. Y a colación de esta actividad, aunque sea un día en el que nos centremos en las personas mayores, en las personas ancianas, en cuanto a esa relación, ese cariño, ese afecto, ese acompañamiento, ¿no creéis que también debe ser un día para que el resto de la población, ya no solo los pequeños, nos sensibilicemos hacia estas personas mayores?
Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, en mi caso trabajo en un centro de educación infantil de 0 a 3 años y le dedicamos un día a los abuelos, que es poco, porque los abuelos realmente cumplen ahora mismo un papel fundamental en la sociedad y no somos conscientes de ello. Tenemos por un lado a los mayores muy mayores que ya no pueden ayudar, pero tenemos abuelos que son verdaderos héroes en la familia. O sea, ahora mismo para que la mujer pueda trabajar y el hombre necesitamos trabajar en la calle por muchas razones, los niños y sobre todo en este tiempo y en esta época, los niños necesitan que alguien esté a cargo de ellos y que estén cuidando de ellos. Y ese papel lo están ejerciendo los abuelos con un nivel de compromiso y de buen talante y de buen hacer que merecen un reconocimiento grande, porque son hay personas, son ángeles anónimos en la familia. La verdad que tenemos que destacar mucho el papel de ellos y eso, que tenemos este día, pero que no, que ellos son protagonistas todos los días del año en las familias, muy protagonistas.
Juan Miguel, Rocío, delegado diocesano para la Familia y Vida, muchísimas gracias por atender el Espejo de Cope Huelva y contarnos más sobre esta efeméride que, como digo, celebramos los próximos días, pero que tenemos que tener siempre en el recuerdo durante los 365 días del año.
Sí, muchas gracias a ti, Alejandro.
Bueno, y a ver si los abuelos nos cuentan que le han llegado cartas de sus nietos.
Eso es, eso es. Y que la podamos escuchar. Muchísimas gracias, Juan Miguel, Rocío.
Gracias. Venga, a ti, Alejandro.
Por cierto, que de la delegación tiene más información buscando en Google Familia y Vida Huelva y es la primera que se encuentra. Cambiamos de asunto porque toca dar una vuelta cerca de la Iglesia de la Concepción, porque desde la librería Belva escuchamos ya la recomendación literaria de cada viernes, como siempre por parte de la hermana Pilar González. Hola, Pilar.
Hola, saludo a todos nuestros oyentes, a todos aquellos que están esperando durante esta semana a ver qué libro es el que vamos a presentar. Y hoy les traigo un libro de bolsillo, se llama Minutos de Sabiduría y el subtítulo es como muy sugerente, son pensamientos para crecer como persona. A ver, no es un libro para una lectura continuada, sino uno de esos libros que uno mete en el bolso y en un momento que vas en el autobús, en el coche o que estás en la playa o que acabas de hacer un trabajo y te sientas para leer un pensamiento. Un pensamiento, en concreto son 288 pensamientos, que son tanto espirituales como de autoayuda, como de esta sabiduría popular, pensamientos que te ayudan tanto a dar el enfoque del día, a lo mejor dice, vale, con este pensamiento me quedo para vivirlo durante el día, o también como respuesta a una inquietud que uno tenía dentro. Repito, son minutos de sabiduría. Realmente son muy sabios. Es un libro muy vendido, que se ha traducido a un montón de idiomas, por esto, por la brevedad del mensaje y por lo que nos puede ayudar. Espero que les pueda ayudar. Un besito y hasta la próxima semana.
Gracias a la hermana Pilar, como cada viernes, por traernos un libro que ya saben pueden encontrar en la librería Belva. Y tras este paso, toca hablar de Cáritas y esta semana nos centramos hacia dónde mira Cáritas y el papel que debe tener de cara a las elecciones generales que se celebrarán este mismo domingo 23. Nos cuenta más María Macías, directora de Cáritas Diocesana de Huelva. Buenas tardes, porque María, Cáritas ha presentado 8 propuestas para construir una sociedad más justa, ¿no es así?
Hola Alejandro, buenos días y buenos días a todos. Sí, como bien dices, el 14 de junio publicamos las propuestas políticas que Cáritas Española planteaba a raíz del adelanto de las elecciones, ¿no? En primer lugar, hablamos de una garantía efectiva de los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues que nuestras políticas, que nuestros políticos se fijen y se centren en ese artículo 25, ¿no? En el que se explica todo lo que una persona necesita para vivir, ¿no? El agua, la luz, la vivienda, el alimento, el vestido, ¿no? Pues que nuestras políticas garanticen eso para todos los ciudadanos. El segundo punto tiene que ver con la crisis de vivienda, ¿no? Se trataría de hacer políticas para que las personas tuvieran, las personas más vulnerables y las personas en situación de exclusión puedan acceder con más facilidad a la vivienda, ¿no? Hemos visto, ¿no?, que una de cada 5 familias tienen dificultades en España para acceder a la vivienda, ¿no? Creemos que es importante que haya una nueva mirada a la política de vivienda que se hace, ¿no? El tercer punto tiene que ver con el desarrollo de un plan integral de cuidado, ¿no? Que todas las personas estén cuidadas en todas las etapas de su vida, ¿no? Desde los más pequeños a los más ancianos. Todas las personas tienen valor, todas las personas valen, aportan algo a nuestra sociedad y hay que atenderlas. El cuarto punto tendría que ver con garantizar el derecho a una buena administración, ¿no? Todos los ciudadanos tenemos derecho a que se nos atienda en las administraciones públicas y eso es lo que queremos, ¿no? Que también las personas más vulnerables, las personas que están en una situación de exclusión social, pues se les atienda. El punto quinto tiene que ver con el desarrollo de políticas de empleo resilientes e inclusivas, es decir, que se apueste por la formación en los puestos de trabajo, que se apueste por la formación de las personas para que puedan acceder al mercado laboral, ¿no? Muchas veces lo que falta es eso, ¿no? Es decir, tenemos una población que no está formada y que necesita que se la capacite para introducirse en el mercado laboral, ¿no? El punto séptimo tiene que ver con que realmente se proteja a las víctimas de violencia machista y que eso se cumpla y se haga verdad, ¿no? Y el octavo y último punto tiene que ver con la cooperación internacional, ¿no? Lo que Cáritas pretende desde la cooperación internacional es que se desarrollen las comunidades de donde, los países terceros, ¿no? De donde vienen, a donde va destinada la cooperación internacional, ¿no? Que nuestras políticas de cooperación pues pongan el acento en garantizar ese desarrollo de los países terceros.
Como comentas, María, Cáritas ofrece una labor social trascendental en la vida de los españoles y también necesita que los que gobiernen presten estas competencias sociales.
Pues sí, Alejandro, necesitamos, para continuar haciendo nuestra tarea, como tú dices, que los gobernantes apoyen nuestras propuestas, nos escuchen y que trabajemos conjuntamente de la mano. Por eso creo que es importante que mañana, cuando se vaya a votar, pues los cristianos, los católicos, pensemos muy bien qué hacemos con nuestra papeleta y que miremos siempre pues esos programas en los que los más pequeños son el centro. Un abrazo.
Muchas gracias, María. Esperemos que los que gobiernen miren también a los más necesitados y, por supuesto, no dejen de lado estas propuestas realizadas por Cáritas. Gracias también por estar con nosotros en este espejo de COPE Huelva. Y brevemente, y antes de despedirnos, Miguel nos cuenta las próximas noticias de la Iglesia en Huelva.
Pues sí, Alejandro, como antes hemos comentado, mañana sábado tendrá lugar la función de teatro a beneficio en la Antilla. Este domingo se celebrará la jornada de los abuelos y mayores y el próximo fin de semana, en varias parroquias de la costa de Huelva, se llevará a cabo conferencias sobre las reliquias de Jesucristo.
Gracias Miguel, Rafael, Pilar, María, a todos ustedes por estar al otro lado de la radio. Nos escuchamos la semana que viene, el viernes, a eso de la 1:30. Ahora les dejo con Mediodía COPE, donde seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.